¿Estás ayudando por obligación o para calmar tu conciencia? ¿Qué pasaría si te dijera que esto de ayudar al prójimo va mucho más allá de obediencia o de cumplir la ley o de cumplir una cuota? Esta semana hemos estado juntos estudiando sobre cómo tenemos que ayudar al prójimo. La pregunta sería, ¿alguna vez te has sentido culpable o has sentido remordimiento por no haber ayudado a alguien? Pues juntos vamos a profundizar y vamos a encontrar sabiduría y vamos a extraer lecciones para que esta misma semana podamos ponerla en práctica. Como siempre, no estoy solo. Amigos.
Hola.
Hola.
Bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Estamos muy bien.
Qué bueno, qué bueno. ¿A tope? ¿Contentos?
Sí.
Qué bonito.
Con calorcito de verano, pero bien.
Qué bonito.
Ya altos días de verano, ¿no?
Eso
más o menos avanzados.
Eso es. Y me gustaría preguntaros vosotros, ¿cómo estáis? ¿Lo estáis pasando bien? Dejadnos en los comentarios ahí alguna idea de cómo estáis y también recordaros que esto llega posible gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y también a la editorial Safeliz, quien hace posible que llegue a vuestra mano, vuestro móvil y a vuestros hogares. Pues vamos a empezar, como siempre, con esa primera idea para romper el hielo, esa primera pregunta. ¿Alguna vez habéis ayudado de forma desinteresada a alguien? Y la pregunta más bien sería, ¿cómo os habéis sentido? O sea, ¿cómo lo habéis sentido después ese corazoncito ahí latiendo? ¿Cómo os habéis sentido?
Yo la verdad es que, bueno, ya sabéis, pero yo he vivido lo que tú estás preguntando en todos mis viajes misioneros, que ha sido amor al prójimo de una forma bastante desinteresada. Y, bueno, la verdad, el objetivo es claro, pero la satisfacción es tan grande.
Uh-huh. Qué bonito. Totalmente es satisfacción,
sí.
¿No?
Sí. Bueno, algo que me pasó precisamente acá en el metro, una señora tiene una maleta que literalmente era del tamaño de ella, o sea, estaba gigante la maleta, y yo la vi de lejos así y dije, uy, va a tener muchos problemas para subir, se ve que está muy pesada. Entonces yo bajo rápido, le digo, señora, ¿le puedo ayudar? Me dice, ay, sí, hijo, es que no puedo. Yo, ah, sí, no hay problema. Y la subo. El rostro de ella, porque no se lo esperaba, al parecer, número uno. Y número dos, el hecho de saber que hay personas que están dispuestas a ayudar sin algo a cambio, creo que generó en ella una felicidad que a mí me generó satisfacción de ver que alguien está un poquito más feliz simplemente por algo que me tomó un minuto. O sea, en un minuto puedes cambiar literalmente la forma, la mentalidad con la que las personas van. Tal vez se estaba sintiendo triste o pesimista sobre algo y cosas como estas pueden hacer una diferencia.
Totalmente, totalmente.
A mí me parece guay porque al final, a ver, yo me he puesto, o sea, en cuanto estabais diciendo como situaciones particulares en las que tú piensas que has actuado de una forma desinteresada, me pongo a pensar y digo, pero realmente hay muchas cosas en las que tú actúas de forma desinteresada, debería ser así, ¿no? Por ejemplo, los ministerios de la iglesia, tú no actúas porque vayas a recibir una recompensa, hay muchos voluntariados, hay muchísimas actividades que tú haces simplemente por el mero hecho de trabajar por la iglesia, ¿no? Y me parece que ese es el punto clave, por lo menos lo que yo quiero resaltar, y me parece súper guay, porque al final yo, por ejemplo, en toda mi experiencia como cristiano, adventista cristiano, he pasado por muchos departamentos y cada uno con sus cosas, con sus labores, con sus más, con sus menos, pero al final siempre es como que ves la mano de Dios ahí. Uh-huh. Y creo que cuando tú haces algo de forma desinteresada, te llevas mucha recompensa, que realmente es esa, ¿no? La gratitud de poder, primero, dar las gracias, como he dicho antes, a Dios por todo lo que te ha provisto, y segundo, ver esa gratitud que recibes incluso tú, ¿no?, en uh-huh. el corazón con todo este tipo de cosas.
Totalmente. ¿Tú, Iris, tienes algún sentimiento
sí,
encontrado?
Sí, yo estaba escuchando, si se me ha olvidado pensar... No, es broma. pero es que precisamente yo no estaba pensando en una situación que me ha pasado a mí, me lo han contado, y no os puedo decir lo que sentí yo, ¿no?, pero puedo transmitiros cuando me lo contaban. Una chica de mi iglesia de Lenza me dijo hace poquito que ella supo que, tú eres hija de mi madre.
Claro.
Me dijo, no sabía que tu madre era esta persona. Y me dijo, sabes, yo tuve una experiencia muy bonita con tu madre que yo creo que ella ni siquiera se dio cuenta, pero en un día que era la Santa Cena, tu madre me vio sola y ella no sabía que era mi primer sábado en una iglesia adventista española. Ella era adventista. Y ella era venezolana y dice que estaba acostumbrada a que en las iglesias en las que ha estado pues se la acogiera y demás, pero que estaba, ella estaba sola y estaba sintiendo como que estaba un poco como que nadie la estaba atendiendo, ¿no? Y justo era el momento de la Santa Cena, el lavamiento de pies. Entonces mi madre la vio y le dijo, ¿tienes pareja? ¿Quieres que lo hagamos juntas? Y ese gesto dice que para ella marcó una gran diferencia, ¿no? Claro, que a lo mejor se hubiese ido de la iglesia sin haber tenido un encuentro con nadie. Y bueno, pues me parece que un gesto o un... Es que no nos damos cuenta del impacto.
Tan pequeñito, ¿verdad?
Sí.
Recuerdo, en mi caso, llegar a las 12 de la noche, medianoche, a casa muerto, físicamente muerto, pero el corazón era como, haz esto más veces.
Entonces, claro.
Tan satisfecho, y creo que esto es lo precioso de cuando podemos ayudar y servir de forma desinteresada a alguien, creo que nada se compara con eso. Esta semana vamos a estar profundizando, como hemos dicho, en ayudar al prójimo, pero el trimestre, todo el trimestre, son relatos transformadores. Y esta semana es la parábola del buen samaritano. Así que vamos a profundizar en ella y ver cómo esa parábola ha inspirado durante toda la historia a tanta gente y también lo hará con nosotros. Así que empezamos con nuestro Interioriza y vamos a empezar con compartiendo, recordando, Sebas, los códigos de colores para que nuestros amigos, recordad, lo tenéis ahí en la descripción y lo podéis seguir. Rojo, no lo entiendo. Verde, me sorprende, me choca, me molesta. El azul, estoy de acuerdo. Me gusta, me parece muy importante. Esto es. Amarillo, no estoy de acuerdo, eso me cuesta. El naranja, eso no lo termino de ver. Depende, se discute. Y el violeta, ¿es un desafío o es una promesa? Adelante, Sebas.
Pues a ver, yo hoy, lejos de intentar remarcar lo positivo, intentaba remarcar lo negativo. Porque al final siento que esto... A ver, lo que se va a tratar hoy es... Ahí tiene dos caras, ¿no? Hay una cara buena, que al final es la que nosotros deberíamos tener, pero también hay una cara bastante realista, que es como lo que realmente representa la realidad, ¿no? Y este versículo que encontramos en Romanos 13, del 8 al 10, expresa mucha realidad. Hay muchas cosas que nosotros vivimos en el día a día y que al final pues es más complicado llevarlas de lo que pone aquí, que al final, aunque sea complicado, pues lo tenemos que hacer, pero se complica, ¿no? Vale, el 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ya para ahí empezar, lo estoy poniendo en verde. Porque, a ver, es que es muy complicado, porque dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea, ¿cómo vas a deber amor solamente y no, por ejemplo, algo que realmente te esté afectando con otra persona, ¿no? Nos ponemos en un plano en el que estás con alguien que al final puede ser, a lo mejor tener una afrenta o cualquier otro tipo de cosa y pues te choca un poco al final, ¿no? Entonces yo lo he remarcado en verde por eso. Y sigue y dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No todo es malo. Yo eso he puesto en azul porque digo, estoy de acuerdo, al final el que ama al prójimo está cumpliendo lo que Dios te manda, ¿no? Entonces, creo que es importante porque al final, si nos ponemos en el objetivo principal que es Dios, y estamos cumpliendo lo que Él dice, estamos haciendo algo bien, ¿no? Entonces, no es como que estemos haciendo algo por hacer de forma, por así decirlo, sin ningún objetivo, ¿no? Simplemente estamos cumpliendo lo que Dios nos está diciendo.
Me gusta, Sebas, esta idea porque esto va más allá de cumplir la ley. Tú lo has explicado perfectamente. Obedecer sin amor es paja, o sea, no tiene valor. Justo. Así que has remarcado ese amor que tiene que haber.
Eso es. Y creo que es importante, sobre todo, ¿no? El tenerlo, no hacerlo de una forma tan serial o tan estricta como sería el cumplir por cumplir. ¿No? Al final todos tenemos... También tenemos corazón, Dios nos ha dado corazón para algo, ¿no? Para que lata y me parece importante meterlo en este tipo de situaciones, ¿vale? El versículo 9 dice, ¿por qué no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? De ese versículo 9, lo único que he remarcado es la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo, de nuevo en verde. Porque evidentemente, a ver, es que aquí pone muchas cosas que yo entiendo que es así. Al final, todos los mandamientos, como nosotros sabemos, se resumen en dos, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, siento que es algo que nosotros sabemos que tenemos nosotros dentro, pero nos cuesta. Nos cuesta hacer esto, ¿no?
Qué bueno que aclares, ¿no? No ha marcado en verde porque le molesta, sino porque cuesta.
No es que diga, esto no debería ser así, no estoy de acuerdo, no es porque entiendo que dentro de nosotros nos puede haber llegado a pasar situaciones así. No sé si a vosotros tenéis alguna situación que os haya realmente pasado, así que no digáis, Mira, tengo que ser bueno porque sé que soy, tengo que ser lo que me dice Dios, pero no, no sé.
Todos los días. todos los días pasa algo así, pero, sí, pero bueno, es lo que hay.
Al final hay que seguir, ¿no?
Sí.
Y bueno.
Sí, yo creo que es un esfuerzo. O sea, me parece que es irreal pensar que de forma natural, cuando tenemos un enfrentamiento con alguien, nos va a salir poner la otra mejilla. Creo que, de hecho, creo que es un trabajo de dominio propio que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, porque realmente, no sé, yo lo veo que es muy complicado.
Eso es. Entonces yo quise representar la realidad, por eso lo puse todo en verde. Y la parte 10, ya el último versículo, dice, el amor no hace mal al prójimo. Obvio que no hace mal al prójimo. O sea, cuando alguien que recibe, que quieres verdaderamente expresar ese amor, pues no cuesta, pero evidentemente cuando otra persona que tú quieres, no que quieras, sino que realmente te nace otro tipo de sentimiento, pues no precisamente quieres darle amor, ¿no? Pero ahí literalmente te está diciendo Dios, el amor no hace mal a esa persona. Y cuesta entenderlo, pero al final yo creo que cuando tratas a otras personas con amor, al final te llevas una sorpresa. Por lo menos te llevas una sorpresa, ¿no? A veces tú piensas que al primer momento va a pasar una cosa y a lo mejor no pasa esa cosa o no pasa definitivamente como tú te lo esperas, ¿no? Y creo que eso es lo importante y creo que por eso Dios también te dice que lo hagas de esa manera, ¿no? Y aquí viene ya la parte final que dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces eso ya lo he remarcado en rosa, porque al final siento que esto ya sí es una promesa, ¿no? Al final todo se resume en el amor y Dios te manda precisamente a esto porque sabe que es algo que te va a convenir a ti.
Hay muchas formas de terminar un versículo, pero es que esta forma es preciosa. Este es la guinda, ¿no?, del pastel.
Eso es.
El cumplimiento de la ley.
Que parece fácil, según cómo lo presentan aquí, parece muy fácil amar a... ¿No os lo parece? Pues vamos a seguir investigando.
Sí, está de acuerdo.
Quédense con nosotros, vamos a ver cómo se puede lograr eso.
Señor, ayúdanos.
Muy bien, pues ¿tienes?
Ya está todo totalmente.
Perfecto, muchas gracias, Sebas, amigo.
Sí, yo continúo, porque no todo es tan fácil como parece.
De hecho, hay una pregunta que es súper compleja cuando se la hacen a Jesús. Jesús, Señor, ¿quién es mi prójimo?
Exacto.
No sé cómo respondemos a esta pregunta y qué parábola, ¿no?, hay detrás de esta respuesta.
Sí, yo me pongo en la situación en la que acude al maestro, que es Jesús, un intérprete de la ley, que viene siendo un judío, una persona que obviamente conoce la palabra, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces, como tú estabas comentando, en realidad se resume la ley en dos mandatos, ¿no? Cuando le pregunta este intérprete de la ley, antes de esa pregunta que tú has mencionado, le dice Jesús, él le pregunta, ¿qué es? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él está mostrando interés por qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y Jesús no le responde con una respuesta, le hace otra pregunta. Y le dice, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces le responde esto, de amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo referencia al Antiguo Testamento, que es el conocimiento que él tenía, ¿no? De hecho, en la lección de inverso, menciona un término que me ha parecido guay remarcarlo, que dice que el intérprete responde con la Shema, que es uno de los pasajes más conocidos que tenían los rabinos en ese momento. Entonces yo me pregunto, si tú sabes la respuesta, ¿por qué preguntas, no? Pero claro, es que él estaba probando a Jesús y estaba diciendo, ¿a dónde? Como cuando haces preguntas a alguien porque quieres saber un poco por dónde va a tirar y tú meter una y a ver, como una competición, ¿no? Yo me lo estaba imaginando así. Y entonces, él hace referencia a esos dos mandatos y dice, entonces le responde Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero claro, es que este intérprete de la ley no se queda ahí. Porque es que todo está saliendo bien. Yo estoy respondiendo las preguntas. Yo voy bien encaminado, ¿no? Y le hace otra pregunta y le dice, ¿y entonces quién es mi prójimo? Pregunta queriendo justificarse también. Y yo aquí me imaginé una escena en la que, en clase, porque como soy profe, pues yo lo veo con los niños, ¿no? Y me imaginé un niño que tiene galletas. Y entonces él tiene las galletas de almuerzo y no se las ha terminado. Y entonces hay que salir al patio. Imaginaros al niño que le pregunta a la profe y le dice, ¿puedo sacar las galletas al patio? Y entonces la profe le dice, otra pregunta. ¿Quieres compartirlas? Porque se va a encontrar con que ya no es ni desayuno, sí, estoy en el patio. Sí. Y el niño le dice, claro, yo voy a compartir como tú me has enseñado, lo voy a compartir con Juanita. Y entonces le dice la maestra, ¿con Juanita? Y dice, pero también tengo que compartirlo con Menganita, porque él sabe que Menganita le cae mal, imaginaros. Uh-huh, sí. Entonces yo veo lo mismo, él se está preguntando el prójimo, ¿quién es mi prójimo? Dime quién es, para yo saber hasta dónde, cuál es el límite, hasta donde yo debo amar, ¿no? Uh-huh. No sé si os ha pasado, no sé si habéis pensado alguna vez en que cuando hago algo, hasta dónde debo hacerlo, porque igual estoy siendo demasiado buena, por así decirlo, y al final se van a aprovechar de mí, o no sé si os ha pasado alguna vez, o lo contrario, decís, mira, yo me voy a dar y que la gente piense lo que quiera. Bueno, pues a mí sí que me ha pasado, yo pienso, digo, yo voy a intentar hacer lo que esté en mi mano, ¿no? Pero que si las personas quieren interpretar que lo haces con segundas porque quieres sacar algo de recompensa, pues que piensen lo que quieran. Y bueno, pues ya terminando, cuando le hace la pregunta de quién es mi prójimo, le habla de la parábola del buen samaritano. Y simplemente lo que ya os animo a que la leáis, ¿no? Pero quería remarcar que Jesús no dice la nacionalidad en ningún momento de la persona a la que hieren, sino que dice dónde estaba situada y las personas que acuden, ¿no? Y que van pasando de largo. Y una de esas personas es un sacerdote, que posiblemente el intérprete de la ley se pudiese sentir identificado con él, y de hecho el sacerdote pasa de largo. Y el samaritano es quien ayuda. Entonces aquí el intérprete de la ley hace una reflexión, o sea, la reflexión que él hace es, si yo fuese el judío, porque probablemente fuese judío si estaba en Jerusalén, a quien han herido, sí, no voy a esperar que un samaritano sea el que me ayude. Porque en ese momento, en ese contexto social, había enfrentamiento, ¿no? Y dice, en esta parábola que me está contando Jesús, la persona que ayuda es la última persona que yo creería que me ayudaría.
Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. A mí me encanta Jesús, cómo enseña. Y bueno, tú usaste en tu forma de expresar herramientas que Jesús usaba, las preguntas, la figura, claro, en el caso del niño de clase. Iris, ese baño de agua fría que Jesús le da a este maestro de la ley, es como, tío, sí, es que sabes mucho, pero es que aún falta tanto por aprender. Sí. Porque esto no va de teoría, esto no va de religión, esto va mucho más allá. Y me encantó. Wow. Sí. Una idea, remarcar una idea.
Sí.
Y es que los judíos, obviamente en este caso los fariseos, etiquetaban al prójimo. Obviamente, si era bendecido, si tenía muchos bienes, uh-huh, si era rico, tenía salud.
Había un prejuicio.
Ese era mi prójimo.
Claro.
Claro. Y es como, y este que no tiene nada, que está cayéndose muerto, entonces ese no es tu prójimo. Uh-huh. Y Jesús le enseñó.
Es que claro, es muy fácil, ¿no? Cualquiera puede ser tu prójimo si te conviene.
Claro.
Exacto.
No tienes problema con esa persona, pues claro, puede ser el prójimo que tú quieras. Sí, pero sí, claro, cuando claro, es otra persona que no te conviene...
Uh-huh. Claro, claro. Cuando las condiciones se prestan, está fácil identificar
eso
al
es,
prójimo.
Eso es.
Y no
cuesta,
conviene.
Y no cuesta ayudar, que ojo, no estamos diciendo el coexistir o convivir, sino el ayudar.
Claro.
Sí. Que el ayudar ya es verdaderamente alguien que verdaderamente lo necesita, no al que tú creas que necesita ayuda.
Sí. Claro, definitivamente. Fíjate, cuando empezamos al inicio, tú hiciste una pregunta de cómo nos sentimos cuando hacemos bien a otras personas. Sí. Y yo quiero lanzar una pregunta para los amigos que nos están viendo o escuchando, y también para nosotros. ¿Cómo te sientes cuando desaprovechas la oportunidad de ayudar a alguien?
Ostras.
Porque lo que estamos estudiando, la historia del buen samaritano, presenta a otros personajes que tuvieron la oportunidad de ayudar.
Totalmente.
Y no lo hicieron. Bueno, voy a seguir y vayan pensando.
Yo pienso en una emoción y te la etiqueto, culpabilidad. Cuando te das cuenta que has tenido la oportunidad y él te ha marchado, te sientes culpable.
Sí. Yo estaba pensando en remordimiento, que viene a ser similar. Porque es como que me arrastra y me va diciendo, me va hablando y me va diciendo, tío, has perdido una oportunidad preciosa.
Uh-huh.
Pues gracias, Emi, por por dejarnos en la mesa y a los amigos, y que nosotros seamos sabios para aprovechar cada oportunidad, y no solo aprovecharla, sino también buscarla, ¿no? Buscarla y crearla. Sí. En mí. Así que suelto también una pregunta a ver cómo debatimos y cómo compartimos. Sí. Jesús como Mesías aparentemente tendría que cuidar su estatus, ¿no? Uh-huh. Maestro, Mesías, el Dios, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo Jesús resuelve esa lucha de estatus, de compasión, donde lo querían meter, en este caso el maestro de la ley, y ponerlo uh-huh. ahí entre la espada y la pared? ¿Qué nos cuentas, amigo?
Bueno, tengo dos palabras muy buenas. La primera es servicio y la segunda es humildad. Uno de los desafíos que Jesús tenía específicamente con los fariseos y demás era la constante acusación que recibía porque se juntaba con personas que eran los despreciados de la sociedad. ¿De acuerdo? Eran las personas de mala reputación, eran las personas que literalmente habían hecho cosas malas. Inclusive entre sus discípulos sabemos que alguno de ellos pertenecía a grupos que hacían vandalismo, o sea, que eran literalmente potencialmente criminales. Entonces Jesús no hacía excepción de personas. Entonces por ahí empezamos. ¿Y cómo Jesús se conecta con personas que no cumplían los requisitos que la sociedad dictaba? Pues lo hacía a través del servicio de la humildad. Y él lo dijo, o sea, es que yo vine a buscar a aquellos que se habían perdido. Yo vine a servirles a ellos. Y básicamente la historia del buen samaritano habla de cómo este samaritano simplemente ve una necesidad y actúa en consecuencia. Y nos motiva a nosotros a hacer lo mismo. Y nada más tengo algo que quiero mencionarles que creo que es un ejemplo muy importante de cómo Dios lidió con las, cómo Jesús lidia con la situación de estatus y servicio y cómo ayudar. Se acercaba la Pascua y está con sus discípulos. Y básicamente le dice a dos de sus discípulos, miren, vayan y busquen un lugar donde podamos comer y demás. Ok. Van al lugar donde van a comer y él llega y se da cuenta que los discípulos están haciendo dos cosas. Número uno, lo primero que están haciendo es hablando quién va a ser el más grande, estatus. ¿Quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿De acuerdo? Entonces, ya ellos están hablando de la misma palabra, estatus. Y luego, él se da cuenta de que hay una necesidad, hay una situación. Y es que tradicionalmente era importantísimo el lavamiento de los pies, no solamente a nivel espiritual, sino por higiene. Era parte de la tradición. Los caminos eran muy polvorientos y demás. Al él escuchar la conversación, es evidente que ninguno de los discípulos quiere hacer el trabajo que le toca al siervo, al más humilde. Claro. Generalmente se conseguía un lugar y el lugar proveía de personas que hacían eso. Bueno, en este caso, por el motivo que sea, no aparecía quien lo iba a hacer. Y ellos no lo querían hacer tampoco. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace lo que el siervo debía haber hecho, que era el lavamiento de los pies. Ese es el ejemplo perfecto de Jesús. Jesús está diciendo, número uno, está teniendo iniciativa, que es algo que como nosotros debemos tener, aprender a tener la iniciativa de hacer cosas.
Totalmente.
Y número dos, le dice, no solamente se trata de lavamiento de los pies, sino tiene que ver con un rito de humildad en el que todos nosotros nos tratamos como hermanos y nos presentamos limpios ante Dios. No por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en Él.
Wow.
Qué chulo.
Y es que cuando vemos a Jesús en panorámica y vemos que Jesús es el Rey del Universo, es el majestuoso Dios, Creador de los cielos y la tierra, nos vuelve ese baño de agua fría que le pasó al Maestro de la Ley, es decir, ¿quién soy yo para creerme que...? Y esto es para Francisco, obviamente, y creo que para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender del Maestro, del Creador, del Rey.
Y es que él no era como que muy poquito, ¿no? Estaba literalmente constantemente con personas que no eran los estandartes típicos de la época, ¿no? Y al final nosotros es como que lo mínimo. Lo mínimo sí. Podemos hacer ya. No, y nos sentimos
ya que hemos aprovechado la
oportunidad. Claro,
y era un continuo, literalmente no paraba de estar en una, de estar en otra. Por eso juzgaban tanto.
Yo flipo con Jesús y me encanta Jesús como persona. Como, de hecho, Augusto Curi lo analiza desde la perspectiva maestro, la perspectiva emocional y psiquiátrica. Y es que Jesús pone en el podio y en el primer lugar a la persona más odiada de aquellos tiempos, al samaritano, y dice, mirad, este es el héroe. Y es como, oye, tío, pero vale, enséñanos, pero no tan duro, no tan fuerte, porque, wow, y es... Me encanta.
Choca mucho.
Totalmente.
Así es.
Muy bien.
Maravilloso, la verdad.
Pues, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vais?
Bien.
¿Sí? Bien. O sea, creo que estamos... Estos textos son muy importantes y estas historias son importantes leerlas porque creo que lo había mencionado en un capítulo anterior que tuvimos, que yo siento que la Biblia la lees una vez, la vuelves a leer y sientes que aprendiste algo nuevo, aunque leíste literalmente el mismo texto.
Sí,
me ha pasado, yo generalmente marco la Biblia, así como lo que hacemos en Interioriza, yo lo hago en mi Biblia, y a veces digo, esto no lo he leído, pero está marcado, quiere decir que sí lo leí en algún momento. Es que simplemente, a veces, la manera en cómo llegamos nos ayuda a entender todavía más lo que estamos leyendo.
Y también hacerlo en comunidad, porque realmente escuchando vuestras visiones, ¿no? Caes en la cuenta de muchas cosas que pasas de largo, ¿no?
Claro, lo que yo entiendo, a lo mejor tú no lo has entendido de la misma forma. Y al compartir eso dices, ahí va, no había caído en eso.
Claro.
Confirmo, totalmente. Sí. Así que sigamos haciendo comunidad. Ahí en vuestro grupo de escuela sabática, en vuestra iglesia, construid estos momentos. Pasamos, si os parece, a nuestra última pregunta, que además es muy buena porque va a dar conexión, enlace a esto que hemos estado comentando del samaritano. ¿Por qué Jesús utiliza la figura, en este caso, la raza, nacionalidad de samaritano, de Samaria, y qué nos enseña también a nosotros? ¿A quién tenemos que ayudar nosotros? ¿A quién es ese prójimo para nosotros?
Pues, para contestar a esta pregunta, primero tenemos que recalcar que los samaritanos eran vistos con desprecio y desconfianza por los judíos, ¿no? Debido a las diferencias históricas que había y tal. Entonces, al elegir un samaritano como el protagonista compasivo de la parábola, Jesús desafía directamente estos prejuicios, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, esta lección, ¿qué es lo que nos va a mostrar, pues? Amor y bondad, ¿vale? Que no están limitados por barreras étnicas o religiosas. Y además, Jesús quería que sus oyentes entendieran que el prójimo no está definido por la pertenencia a un grupo específico, sino por la capacidad de mostrar misericordia y compasión. Pues bien, en la parábola, el sacerdote y el levita, figuras religiosas bastante respetadas, ¿no? Fallan en ayudar al hombre herido, ¿no? Destacando una falta de verdadera compasión, que es lo que decíamos antes. Y entonces, el samaritano, por otro lado, ¿cómo actúa? Con verdadero amor y compasión, ¿no? Y que refleja las acciones y enseñanzas de Jesús más fielmente que las propias autoridades religiosas. ¿Y qué es lo que nos enseña esta parábola? En Safeliz, justamente, hay un libro que todos conocemos, que es el de Encuentros Decisivos, ¿no? De Roberto Badenas. Y aquí muestra, bueno, la figura del samaritano la utiliza para ilustrar como lecciones profundas, ¿no? Sobre la compasión, la misericordia y el amor prójimo, que si no os lo habéis leído, os lo recomiendo a vosotros también. Y tampoco voy a hacer ahora, spoiler, por así decirlo, pero bueno. Nos enseña sobre todo la importancia de superar prejuicios, actuar con compasión, asumir la responsabilidad también personal de ayudar a los demás y reflejar así sobre todo amor incondicional de Dios. Y a través de esta parábola también vamos a comprender la relevancia de amar y mostrar compasión hacia los demás sin importar quiénes sean, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo antes, que nos cuesta muchísimo. Y el mandamiento principal de amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, es uno que exige acción. Es decir, debe ser puesto en práctica, ¿no? Un amor que no se manifiesta de manera tangible no es un amor genuino, sino simplemente una emoción.
Claro, si yo puedo decir que te amo mucho, pero si no hablo contigo, pues...
Claro, justo.
No
gracias,
te lo voy a manifestar.
Sí. Entonces, Dios demostró su amor por nosotros a través de acciones concretas, ¿no? Él envió a Jesús para que a través de él pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y obtener una vida eterna, ¿no? Y el amor que proviene de Dios, sabemos que no tiene prejuicios. Sabemos que no considera la raza, el género, la condición social y ningún otro factor, ¿no? Y es decir, que el amor, como decíamos antes, pues va a superar todas estas barreras que los seres humanos, de alguna forma, podemos erigir como para llegar a todos, ¿no? Pues bien, el samaritano no estaba obligado a ayudar al judío, que ya hacía en su camino realmente, pero su compasión superó cualquier prejuicio. Y entonces, bien, a la pregunta, ¿a quién tenemos que ayudar y darnos? Uh-huh. Y esto otra vez pues me lleva a mis viajes misioneros, ¿vale? Y en concreto a mi último viaje a Nigeria. Tuve una experiencia que la recuerdo bastante fría y cálida al mismo tiempo, porque uh-huh. me tocó, o sea, fue la primera semana nada más llegar, tuve como una primera guardia médica, porque bueno, como no os he contado, he estado en un voluntariado médico sobre todo, uh-huh. ¿vale? Porque esto no lo he contado, pero lo voy a contar aquí. Excelente. En primicia, ¿vale? Yo, antes de entrar a medicina, hice una promesa con Dios. Es decir, le hice una promesa a Dios y le dije que si Él me ayudaba a entrar a medicina, yo, todos los veranos que pudiera, haría voluntariados médicos, sobre wow. todo como para honrar su nombre. Entonces, justamente en este voluntariado, que fue como mi primer voluntariado médico de verdad, y encima en solitario, fue grandísimo. Pues nada más entrar ya, que en... Estaba en la parte de ginecología y obstetricia. Me tocó una primera guardia ya la primera semana. Era viernes noche y ya de primeras tocaba una cesárea de urgencia, pero no querían admitir a una señora que, no entiendo por qué, la verdad, el jefe de servicio decía, no, es que no hay camas. Y sí que había camas disponibles. Aún no entiendo el por qué no quería ayudar a esta señora, pero en cuanto se le comentó al director que... hay una señora que necesita ya dar a luz, encima una cesárea de urgencia, y no se la deja. Claro, a mí me dejó un poquito tocada porque dije, ¿por qué no la quiere ayudar? Pues bien, buenas noticias, porque el desenlace fue otro, ¿vale? No. Y es que al final sí que la llegamos a ingresar, y a mí, claro, a la señora como que se le quedó como impregnado de alguna forma esta acción por parte del director, que además, claro, yo fui al director y le dije, oye, es que tenemos que ingresarla, ¿no? Por favor, o sea, no podemos dejarla así. Claro, ¿qué hacemos? ¿La dejamos así? ¿Que se muera? Porque, claro, puede haber muchas complicaciones. Entonces, justamente antes de entrar al quirófano para operarla, la señora me sujetaba de la mano y me decía, por favor, entra conmigo, opérame, estate conmigo. Ah. Y fue como muy curioso, y wow. Y después, que encima la cesárea salió genial, el niño estaba súper bien, súper sano. Bueno. Me preguntó, ¿puedo ponerle el nombre al bebé? Es decir, ¿tu nombre? Y yo me quedé como...
¡Wow! ¡Qué yo, precioso! Wow.
Me quedé, ¡wow! Si llegamos a no admitir, a lo mejor mi nombre no está...
Le dijiste que sí, ¿verdad?
Sí.
No, quería estar seguro.
Es una tocaya para ir a Nigeria.
Pero muy, muy curioso.
Jolín, qué vale. ¿Cuándo es el próximo viaje a Nigeria?
En 2 años, la verdad.
Qué bien. Gracias, increíble. Gracias Naomi por no solamente completar la pregunta con tus respuestas, sino también abrirte a compartir con nosotros esas experiencias que son flipantes, madre mía.
Sí.
Madre mía, y como conclusión a esa última pregunta, el hecho de que el samaritano haya puesto su servicio para este judío nos muestra que no siempre es estar debajo de la religión o estar etiquetado o profesar una religión no siempre no es suficiente. O sea, digo con contundencia, no es suficiente, tenemos que vivir lo que profesamos.
Perdona que te interrumpa, es que el judío creía conocer el amor a Dios por encima de todas las cosas y amar a su prójimo. Creía conocerlo, pero realmente él... No sabemos, pero si se hubiese encontrado con una persona que necesitaba samaritana, a lo mejor él no habría tenido ese... O sí, no lo sabemos, pero es muy importante lo que hablaba Naomi de hacer tangible, experimentar realmente ese amor hacia Dios y hacia los demás.
Y es que es eso, religión va más allá de nuestras teorías sábado o domingo, esto tiene que ver con convivencias, sí, con cosas prácticas.
Claro, total.
Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Sí.
Tenemos muchos desafíos, pero con la ayuda de Dios se puede.
Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestro episodio y vamos a compartir juntos esa pequeña frase, semilla, tweet, que nos va a acompañar toda la semana, invitando a nuestros amigos también a que dejen su tweet, que lo leeremos y le daremos un like o lo que sea. Muy bien, empezamos por este lado. ¿Quién de vosotros? Adelante, Naomi.
Mi tweet es el siguiente. Su ejemplo nos enseña que la verdadera generosidad no espera reciprocidad, sino que se entrega con el corazón y transforma vidas.
Muy bueno.
Muy bueno.
El mío es, todos los que acuden a Jesús terminan confrontados con un sentido de responsabilidad. O sea, cómo Jesús mostró que lo que creían saber, ¿no? Uh-huh. Realmente luego le daba la vuelta y te hace realmente consciente de lo que es la esencia del cristianismo.
Qué bonito. El mío es, el mundo sería un lugar diferente si cada cristiano se ocupara de las penas que hay delante de él.
Duro.
Bueno, creo que estuvo bastante directo. Muy bien. Bueno, el mío es, nos parecemos más a Jesús cuando servimos a los demás.
Amén. Eso es. Bueno, pues el mío es una pregunta, dice, ¿amigos o enemigos? Para Dios todos somos hijos.
Qué precioso. Me hemos llegado juntos a esta aventura final y quiero también compartir con nuestros amigos que nos están acompañando hoy. Compis, chicos, la idea es que Jesús es esta figura de ese samaritano. De hecho, a Jesús le llamaron que tenía demonio y le llamaron samaritano porque él vino a buscarnos aunque nosotros estábamos lejos de él y aunque no merecíamos esa ayuda. Él lo dejó todo. Antes mencionaba Emmy que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uh-huh. Nunca te olvides de esto. Jesús vino a buscarte y a salvarte. Así que recuerda, esto ha llegado a ti gracias a Juventud Adventista de España, JAE, y al editorial Sa Feliz, que hace posible esto. Busca en Instagram, sus redes sociales o en la página web para que también puedas ver todo lo que ofrecen para ti y para tu familia. Nos vemos en un próximo episodio.
Hasta luego.
Thank you.